Una tercera medida, que seguramente también van a entender directamente, tiene que ver con los mismos objetivos de buscar una mayor estabilidad del tipo de cambio, de buscar una menor volatilidad del tipo de cambio, es que también a partir de los primeros días de noviembre, no digo el primero porque es domingo, el lunes es feriado, a partir del 3 de noviembre el Banco Central va a estar ofreciendo un mercado a futuro de tipo de cambio, lo que en la jerga le llamamos un mercado de forwards, ¿sí? Es decir, el hecho de que puedan hacerse transacciones de compra y venta de monedas, ¿verdad?, difiriendo los pagos correspondientes. Obviamente, esos pagos y esos tipos de cambio implícitos que va a haber en las operaciones los dará el mercado y tendrán que ver con cómo están las tasas de interés respectivas en su momento, pero lo que está claro es que es un instrumento de cobertura cambiaria, es un instrumento que ayuda a dar estabilidad, es un instrumento que ayuda a dar a reducir incertidumbres y volatilidades en el mercado, en donde seguramente los exportadores y los importadores tendrán que ver con buenos ojos. Es algo que la Unión de Exportadores incluso hacía un buen rato que nos estaba planteando. Nuestra intención acá no es ser o transformarnos en el principal agente de estos mercados. Nuestra intención es ayudar con el puntapié inicial, impulsar el funcionamiento de estos mercados, que en la medida en que estos mercados se aceiten y los agentes, ya sean públicos o privados, porque así como digo exportadores, también digo empresas públicas, gobiernos y demás que operen en estos mercados, puedan ya comenzar a hacer operaciones de forward de manera principal, y por lo tanto son los agentes los que tienen que transformarse en los principales protagonistas de este mercado a futuro de tipo de cambio. Lo que pasa es que sí somos conscientes que el arranque, el inicio de estas cosas, si bien ha habido algunas experiencias puntuales en el pasado, ahora lo hacemos con otra determinación, de que el inicio de estas cosas necesitan ayuda, y el Banco Central está entonces ahora en posición de dar ese impulso, porque creemos que es un mecanismo que va a ayudar, reitero, a la estabilidad, a reducir incertidumbres, a reducir volatilidades en materia cambiaria, y le va a dar instrumentos a los exportadores y a los importadores, a todos aquellos agentes que operan en el comercio exterior, agentes privados y agentes públicos, instrumentos de mayor cobertura y de mayor tranquilidad para sus operaciones. Esto nos parece una medida muy importante y reitero, ustedes rápidamente van a entender que también va en la misma orientación de un Banco Central atento y activo con respecto a cómo funcionan los mercados cambiarios en el país. Es un Banco Central que además se pone entonces como lo que en la jerga se le llama el market maker, es decir, estamos generando estos mercados, dándole el puntapié inicial, el impulso inicial, para que después los jugadores comiencen a jugar, ¿verdad?, en estos mecanismos de cobertura en función de sus intereses. Por lo tanto, reitero, a partir de los primeros días de noviembre, el Banco Central va a estar ofreciendo un mecanismo de forwards, es decir, de tipos de cambio a futuro, a 30, 60, 90, 180 y 360 días, ¿verdad? Eso da instrumentos al sector privado para que puedan hacer mejor sus coberturas cambiarias y por lo tanto mitigar riesgos, mitigar costos de transacción, mitigar el riesgo cambiario, ayudar a la estabilización de la moneda y ayudar a la estabilización de los tipos de cambio y ayudar a mitigar incertidumbres y volatilidad en los tipos de cambio. En cuarto lugar, también algo que tenía que ver con elementos de costos de transacción, de riesgos financieros, que era también un elemento de preocupación de algunos exportadores, sobre todo aquellos exportadores que concentran la colocación de sus productos en la región. Es el hecho de que en el día de hoy hemos firmado con el Banco Central de Brasil una carta de intención que implica el camino hacia el convenio del sistema de pagos en monedas locales. Es decir, que se va a abrir la opción a exportadores e importadores, uruguayos y brasileros, de, entre comillas, eludir la utilización del dólar como moneda de cambio y por lo tanto generar un mecanismo o una opción para que las transacciones se realicen entre monedas locales, es decir, peso uruguayo, real brasileño. Este mecanismo que ya tienen Argentina y Brasil hace unos meses, había sido también planteado para que Uruguay lo realizara con Brasil. Este es un mecanismo que no solamente se integra a una visión de una creciente integración financiera entre los mercados de la región, sino que también contribuye a dar opciones que mejoran los mecanismos de cobertura, de tranquilidad, de seguridad que deben tener los exportadores, y también mejoran las condiciones de competitividad de los exportadores uruguayos al Brasil, porque ahora van a estar también en esta igualdad de condiciones con sus competidores argentinos que exportan a Brasil. Por lo tanto, esta es una carta de intención que nos parece sumamente importante, en donde, si bien el Banco Central estuvo activo trabajando rápidamente en este sentido, Argentina y Brasil estuvieron más de 8 meses diagramando este esquema. Nosotros tomamos esa experiencia y en un plazo bastante más corto ya tenemos muy, muy, muy avanzado todo el proceso operativo y tecnológico que requiere este esquema, ¿verdad? Y por lo tanto, estamos firmando, reitero, en el día de hoy esta carta de intención entre los bancos centrales para dar este instrumento que las empresas que exportan a Brasil o que importan de Brasil podrán tener como una opción, ¿sí? Quizás no todas las operaciones con Brasil se van a dar en este mecanismo, se harán aquellas a las cuales los agentes o importadores y exportadores entenderán que sea conveniente. Es una opción que mitiga riesgos, reduce costos de transacción, ¿verdad? Reduce costos de transacción, familiariza a los agentes con las monedas locales y, reitero, profundiza un proceso de integración financiera entre Uruguay y Brasil en este caso. Nosotros, desde el punto de vista del Uruguay, ya estamos en condiciones directamente de la firma del convenio de este sistema de pagos en monedas locales. Estamos firmando hoy la carta de intención. Esto quiero explicar, digamos, por qué ya no se firma directamente el convenio. Nosotros ya tenemos la definición política por parte del gobierno, operativa y tecnológica por parte del Banco Central, de firmar este convenio y ya estaríamos en condiciones de hacerlo. Pero la normativa y el contexto legal en Brasil requiere otros procesos. El Banco Central de Brasil, a quien debo decir, debemos estar satisfechos y agradecidos de que ha tenido la mejor disposición, la mejor actitud de trabajo. Vino todo un contingente de técnicos brasileños aquí hace algunos meses para enseñarnos y explicarnos cómo funciona esto y para coordinar aspectos operacionales y tecnológicos. Fue un contingente de técnicos del Banco Central recientemente a Brasilia para hacer lo propio en el Banco Central de Brasil, y yo diría que ya estamos en condiciones operativas y tecnológicas de procesar este nuevo sistema de pagos en monedas locales. Desde el punto de vista de la decisión política, reitero, en Uruguay ya está tomada y estamos ya en condiciones de firmar el convenio. En el caso de Brasil los procesos legales son diferentes y por lo tanto el Banco Central de Brasil ya firma esta carta de intención con nosotros, dejando en claro la voluntad y la posibilidad inmediata o casi inmediata de que esto pudiera procesarse, pero en Brasil se requiere que este mecanismo sea aprobado por lo que se llama el Consejo Monetario Nacional, integrado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Eso lleva obviamente un proceso burocrático, y que también el Congreso, el Parlamento brasilero, debe dar una autorización legal para algunos aspectos operativos que tienen que ver con la apertura de líneas de crédito, porque esto de alguna manera tiene algo de mecanismos de compensación de saldo similar a lo que es el mecanismo de Aladi, ¿verdad? Y por lo tanto requiere la asunción de riesgos por parte de los bancos centrales y por parte de los gobiernos en líneas de crédito recíprocas que se abren. Eso que en la jerga de este tema se le llama márgenes de contingencia, ¿sí?, debe ser autorizado legalmente en Brasil. Por lo tanto, el Uruguay está pronto para la firma del convenio a partir de la carta de intención firmada hoy. en Brasil se firma la carta de intención hoy y se inicia este proceso que ojalá lleve el menor tiempo posible en el país vecino, ¿verdad?, de la aprobación del Consejo Monetario Nacional y de la autorización legal para los aspectos operativos. Pero creemos que es importante dar esto también como una buena noticia para el sector exportador, para el sector importador, de aquellos que concentran sus negocios con el Brasil. También creo que es casi necesario enfatizar que esto también es parte de un proceso de la preocupación del Banco Central y del Gobierno por mejorar y contribuir a una mayor competitividad de los productos uruguayos en el exterior, y el Banco Central ha estado muy activo también en este mecanismo. Entonces, un poco para sintetizar, tanto la tesitura, el diagnóstico, el talante y las acciones del Banco Central están orientadas de manera activa a contribuir a una estabilización de los tipos de cambio, una estabilización de los mercados monetarios, a una comprensión integral de lo que está pasando en el sistema monetario, financiero en el Uruguay. Quien infiera de esto que somos un banco central pasivo, reitero, creo que se equivoca. Quien infiera de esto que nos desatendemos los principales mercados financieros y del sector real en el país, se equivoca. Y creo que además no es necesario hacer inferencias cuando el Banco Central está siendo explícito en sus objetivos, sus acciones y las medidas que toma, ¿verdad? Si estas 5-4 medidas agregada a lo que es la participación activa del Banco Central en el mercado cambiario no reflejan una actitud activa y atenta del Banco Central a los principales problemas económicos y financieros del país, bueno, no entendemos bien entonces cómo puede llegar a esas conclusiones. O sea que, reitero, diagnóstico, talante y acciones. Cambio en el régimen de encajes, cambio en la moneda de la cancelación de la prefinanciación de exportaciones, generación e impulso a los mercados de futuros en los tipos de cambio y en la carta de intención con Brasil en la generación de un sistema de pagos de monedas locales. Todo eso debe visualizarse como una batería de medidas, de acciones que reflejan un talante, y las inferencias las dejo para ustedes. Para detalles, opiniones, consultas adicionales sobre estos temas, quedamos a disposición, tanto Gamarra como Graña como yo, para las consultas que puedan o deseen hacer.
Bueno, vamos a dar consultas entonces. Sí. Dos preguntas son. La primera tiene que ver con el tema de que va a haber una modificación a la tasa de interés del Banco Central. Es uno de los factores que muchas veces está incluyendo más importante en la apreciación del tipo de cambio. Y la segunda, si para el proceso de mercado del futuro hay algún tipo de, se va a crear un tipo de reaseguro con las operaciones. Tomando un poco en cuenta lo que pasó en Brasil, con algunas empresas que habían hecho operaciones a futuro y después tuvieron serias pérdidas cuando hubo una devaluación del año pasado.
Bien, en primer lugar, discrepamos en principio con ese diagnóstico de que el principal factor de explicación de la apreciación cambiaria esté en el diferencial. No digo que tú lo hayas dicho, digo que se ha manejado como un factor importante de explicación de los de los procesos que se están dando. Tratamos de ser claros en cuanto a que lo que estamos viviendo en los países emergentes, y no solo en el Uruguay, es una reversión de un proceso inverso justamente que se dio entre octubre y febrero, marzo pasado, ¿verdad? Y que por lo tanto es natural que aquellos que priorizaron seguridad y sacrificaron rentabilidad en esos meses de turbulencia ahora vuelvan a instrumentos que den un poco más de rentabilidad en un marco más estable y más seguro a nivel internacional. En segundo lugar, creo que también hay que visualizar para evaluar esto que esto le está pasando a Uruguay con las tasas que tiene, y a veces se lo pone en oposición a otros países emergentes que tienen tasas mucho más bajas, también tasas de inflación más bajas, ¿sí? Y sin embargo les está pasando lo mismo. O sea que acá hay un proceso que tiene una explicación que no es de tasas de interés reales, que es lo que hay que medir, sino que, reitero, es de parte de un proceso en donde a nivel internacional está habiendo cambios de portafolio en las decisiones de los inversores. Países que tienen tasas del 1, el 2 y el 3% están viviendo exactamente el mismo proceso de reingreso de capitales, el mismo proceso de apreciación cambiaria, el mismo proceso que está viviendo el Uruguay. En tercer lugar, voy a una cuestión ya más formal, que es la tasa de referencia del Banco Central. Tiene un proceso de decisión que es en el Comité de Política Monetaria, que va a tener lugar en el mes de diciembre. Previamente vamos a estar reuniéndonos, obviamente, en el Comité de Coordinación Macroeconómica con el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se determina ahí el rango objetivo de inflación para los 18 meses siguientes. O sea que nosotros vamos a incorporar toda la información que tenemos hasta ahora y toda la información que todavía vamos a seguir incorporando en lo que resta de octubre, en todo noviembre y en la mitad de diciembre, para tomar las mejores decisiones que entendamos convenientes a nivel del Ministerio con respecto al objetivo de inflación y a nivel del Comité de Política Monetaria del Banco Central a nivel de la tasa de referencia. Por lo tanto, anticiparnos, estar 2 meses antes especulando con qué puede pasar con ese tema, cuando todavía hay mucha información de los mercados monetarios y cambiarios, de la evolución de la propia inflación en estos meses, tiene que incorporarse antes de tomar esa decisión en el mes de diciembre. Por lo tanto, la tesitura del Banco Central en ese sentido es abierta a incorporar toda la información relevante y tomar decisiones en función de esa información, pero reitero, sobre la base de que entendemos que no es la tasa de referencia central el principal factor explicativo de lo que está sucediendo en el mercado cambiario, porque reitero, países que tienen tasas muchísimo más bajas están viviendo exactamente el mismo proceso, y que además, permítanme un agregado adicional a la redundancia, y es que cuando vimos una opción de devolución de encajes de 560 millones de dólares de encajes que se devolvieron en un día, y se dio la opción de que se llevaran eso en pesos, en dólares o en letras, en donde operan ahí las tasas, digamos, bueno, si uno dijera de 560 millones se llevaron 200, 300, 400 en letras, uno podría sospechar de que el tema de la tasa de referencia tiene alguna incidencia relevante. El resultado fue que de 560 millones, 530 se fueron en dólares, 7 en pesos y 27 en letras, o sea, el 5% del total. O sea, que da la pauta de que cuando también se le da al mercado la opción de mostrar que realmente el tema es que las tasas están muy altas para hacer grandes rentabilidades, eso también es muy acotado, muy limitado, e insistimos con el hecho de que son los factores internacionales los que explican estas tendencias, y el impacto de estas medidas que nosotros tomamos buscan suavizar las volatilidades, pero que no pueden revertir las tendencias internacionales. Sobre el segundo aspecto de reaseguros, ya aspectos de más finura, digamos, y de detalle con respecto al diseño de los mercados a futuros y forward, le pediría al economista Graña que dé un comentario al respecto. Entonces, ¿sabes que es más fácil? Porque después seguramente me van a volver a... Entonces...
Antes de pasar a tu segunda pregunta, y como complemento de lo que decía el presidente con respecto al tema de la tasa de política, queremos reiterar algo que ya hemos manifestado en distintos contextos, entre otros en una reunión anterior con los medios de comunicación, con respecto a cierta percepción, a nuestro entender, no del todo completa, de cómo funciona el tema de los mercados de cambios acá y en el exterior, en cuanto a qué es lo que atrae capitales y, por lo tanto, presiona a la baja del dólar en distintas economías. Si ustedes se fijan, como decía el presidente hace un rato, a medida que el mundo percibe, o los agentes económicos a nivel mundial perciben una situación de mayor tranquilidad, y particularmente, y esto es bien relevante, una situación macroeconómica en los países emergentes que indicaba, como está ocurriendo, que iba a haber un proceso de recuperación que iba a anticipar a las economías más desarrolladas, con una situación macro ordenada, con una política fiscal ordenada, con una política de deuda ordenada en todos los mercados emergentes. El corolario de eso es que son apetecibles dos cosas, mucho más que la tasa de política monetaria: las acciones de las bolsas de valores de las empresas domésticas en esos mercados, o sea, los flujos de capital van a acciones, y los títulos de deuda pública o privada. Yo solamente me voy a referir, para no extenderme demasiado esto, a los títulos de deuda pública de países de la región. La diferencial de tasas de interés entre títulos de México, Chile, Perú, Colombia, bueno, Uruguay también, en moneda doméstica, con títulos, vamos a poner por ejemplo el plazo de 2 años, que es un plazo donde los inversores colocan dinero en distintos mercados, o sea, títulos de deuda a 2 años de plazo, en Estados Unidos está rindiendo un 1% en dólares, 1%. En el más bajo de los países que mencioné está rindiendo 5%. Entonces, para un inversor que ve que esas economías se recuperan, que ve que está ingresando capitales a esas economías y que entonces la tendencia de la moneda de por sí es a apreciarse frente al dólar, para un inversor que tiene dólares, o sea, por ejemplo, bancos de inversión de Estados Unidos o fondos de pensión y otros inversores institucionales, es una apuesta firme, es decir, vamos a invertir en acciones y o títulos de deuda de mercados emergentes, por dos razones: porque los fundamentos macroeconómicos son buenos y por eso la tendencia es a moneda firme; dos, porque los fundamentos macroeconómicos de Estados Unidos no son tan buenos, entonces la tendencia del dólar no es precisamente a fortalecerse frente a la moneda; y tres, porque esa diferencial de tasas de interés en el caso de los instrumentos de deuda o de tasas de retorno esperado en el caso de las acciones le hace una apuesta sumamente apetecible. Y no estamos hablando acá de inversores de alto riesgo, estamos hablando del prototipo del inversor institucional. Entonces, resumir todo el problema de los tipos de cambio a dónde está, solamente buscar una explicación por la tasa de política monetaria, nos parece un ejercicio que simplifica en extremo las cosas y sobre todo no ayuda a la comprensión pública de qué es lo que está pasando en el mundo con el dólar y dentro de ese mundo de Uruguay. Yendo al segundo punto ahora, y disculpen la digresión un poco extensa, pero nos parecía que valía la pena. Como se señaló, el objetivo de que el Banco Central intervenga en el mercado a futuro y seamos, como decía el presidente, market makers de un mercado a futuro tipo cambio, es contribuir a varios objetivos. Uno, como ya se mencionó, es estabilizar o contribuir a estabilizar el mercado a cambio, y otro sumamente importante es a trabajar, y ese es el rol de la autoridad monetaria, en la contribuir a la reducción de los riesgos en la economía, riesgo cambiario en este caso. Estamos, como todos ustedes saben, en un mundo de tipo de cambio muy volátil y nos parece que el banco debe contribuir a ofrecer los instrumentos, y para eso hace falta los mercados, en este caso a futuro, que permitan a los que deseen hacerlo cubrirse de riesgo cambiario. Obviamente el Banco Central no le va a decir a los exportadores vendan a futuro o a otros agentes económicos, eso va a ser una opción que cada agente económico tomará, pero nos parece que es buena cosa que ese mercado a futuros exista. Ese es un objetivo muy importante. Tú mencionabas el caso de Brasil, que había apuntado a la pregunta. En el caso de Brasil lo que se hizo fue precisamente lo contrario: utilizar los mercados que tradicionalmente son de cobertura de riesgo cambiario para asumir riesgo cambiario. Es decir, empresas que no tenían cálculo de flujos en moneda extranjera lo utilizaron para especular, pensando que el dólar solo tenía un camino que era a la baja. Cuando explota la Lehman Brothers y estalla la crisis, se encontraron con una posición vendida en dólares en el momento en que el dólar pega una estampida fenomenal frente a todas las monedas, incluido el real brasileño, y obligó a nuestros colegas del Banco Central de Brasil a diseñar unas cuantas medidas para tratar de frenar eso. Entonces, el objetivo es obviamente reducir el riesgo cambiario y no incrementarlo. De todas formas, el Banco Central, a través de la supervisión de instituciones financieras, tiene los mecanismos adecuados de supervisión y regulación como para que los bancos, que son los canales de transmisión de esas apuestas de las empresas, no se expongan y en esa cadena de manejo de riesgo están incluidos los clientes a un descalce muy riesgoso como fue el caso brasileño. Entonces nosotros por ese lado no estamos preocupados.
Las empresas
no trabajan a través de los bancos,
no directamente
en los bancos
centrales. Esto operativa
con los bancos.
Con los bancos.
O sea, esto hay que complementado con restricciones regulatorias de funcionamiento de los bancos, ¿verdad? Los bancos tienen restricciones regulatorias que hacen justamente a lo que es el descalce de monedas de sus clientes, ¿verdad? O sea, un cliente muy descalzado en moneda y por lo tanto que implique un mayor riesgo para el crédito bancario tiene que ser atendido regulatoriamente por el banco de manera más castigada, es decir, le implica una percepción de riesgo mayor y por lo tanto mayores previsiones y tienen que volcar ex ante más pérdidas cuando otorgan créditos a empresas que tienen un descalce más grande en materia cambial.
Viendo
lo que es el mercado futuro, ¿cómo va a ser la operativa diaria y cómo también se va a hacer la formación de precios de ese mercado futuro? Bueno, en primer lugar, los detalles de diseño, digamos, van a ser informados de aquí a principios de noviembre, que es cuando esto va a empezar a funcionar. La intención es otorgar opciones de tipo de cambio futuro para diversos plazos, 30, 60, 90, 180 y 360 días. Lo de los precios lo va a determinar justamente el mercado, ¿verdad? Y en última instancia, uno lo que visualiza, o lo que uno dice razón en términos financieros, es que una aproximación a cómo se visualiza la evolución de los tipos de cambios relativos entre monedas tiene que ver con los diferenciales de tasa de interés. O sea, que en general, supongo que los agentes van a estar midiendo si les sirve o no asegurarse en ese mercado futuro a tales precios en función de los diferenciales de tasa de interés. Son cosas de, justamente en donde los mercados a futuro ya desarrollados lo incorporan y lo hacen funcionar con naturalidad. Lo que va a procurar ahora el Banco Central es ayudar a que ese mercado nazca, crezca y empiece a funcionar con naturalidad, porque los protagonistas naturales de esos mercados son los agentes privados o las empresas públicas que operan en el comercio exterior.
Puedo complementar vinculado al mercado forward, ya pasamos una pequeña pauta publicitaria. El 16 de noviembre vamos a hacer un seminario internacional sobre desarrollos de los mercados de cobertura cambiaria en Uruguay, atendiendo a la experiencia de otros países con las economías organizadas que han desarrollado este tipo de mercados, y quería invitar a agentes económicos, exportadores y importadores públicos y privados, gerencias financieras, bolsas y otros agentes económicos relevantes, así que ya pasamos esta tabla que creo que no tiene costo,
¿no? No, no. ¿Y el mercado tiene costo? Hablando de costos.
Costos operativos, digamos. No, es una plataforma electrónica básicamente, ¿verdad? Se utiliza incluso en coordinación con la bolsa electrónica, o sea, no, el costo de funcionamiento del mercado no es significativo. Lo que después se va a generar en el mercado son precios que implican un costo de un seguro, ¿verdad? Comprar a futuro es esencialmente un mercado de seguro. El costo, la prima de ese seguro lo va a ir dando el mercado, y reitero, un poco de los valores de referencia posibles a los distintos plazos van a estar asociados seguramente a los diferenciales de tasas de interés a distintos plazos.
¿Y no se va a participar también en esa operativa diaria?
En principio justamente sí, el hecho de que esto no surja espontáneamente, que los agentes privados y los bancos y los exportadores y las empresas públicas no hayan generado estos mercados de manera más espontánea, muestra a las claras la necesidad de que el Banco Central sea activo en todo el arranque, el inicio, en los primeros tiempos de operación de esto, con la ilusión de que los mercados a futuro de tipos de cambio comiencen a madurar, a desarrollarse, y por lo tanto reitero que los principales protagonistas con el tiempo sean los agentes que naturalmente deben estar cubriéndose o cubriendo a otros en el tema cambiario.
¿Por qué fue que la vez pasada no funcionaba porque el banco no estaba, no? O sea, que el banco no se metía en la operativa, el intento anterior que hubo.
¿Eso cuándo fue? El
hubo más de un intento.
Sí, más de un intento. Acá hay una combinación de factores, como general se cumple con este tipo de programa, hay un factor. Pero hay un tema de costos, por allá apareció una pregunta, ¿tiene costos esto? La idea es que tenía justamente poner de cara a cara a los agentes de contadores y contadores y bancos. Nosotros en otros seminarios tenemos percibido que hay de parte de contadores, sobre todo de condiciones que cuesta demasiado pactar una operación de cobertura con bancos. De hecho,
hay algún banco que ofrece algún esquema de esta naturaleza hoy.
Sí.
Sin embargo, evidentemente no se ha generado un mercado fluido porque no ha sido fácil que los agentes espontáneamente hayan desarrollado eso, llegado a acuerdos por temas de costos, de precios. Lo que procuramos es que con una intervención más fluida del Banco Central se facilite, se reduzcan costos, se dé más profundidad a este tipo de mercados.
Y si puedo complementar, también nos parece que es relevante, particularmente a posterior de la crisis que se está presentando el año pasado, el hecho de advertir, y no nos parece que se descarga nada de esta altura, que estamos en un mundo mucho más volátil. Una cosa es incurrir el costo de una cobertura cambiaria cuando las cosas están perdidas, y otra cosa muy distinta es decir ahora, bueno, yo sigo con la posición abierta y que yo la voy a probar en la presidencia.
Claro. Un seguro contra terremotos que no existe en general, lo digo porque es sistémico. En Uruguay podría ser muy baratito, un seguro contra terremotos en San Francisco podría ser muy caro, ¿no? O sea, es un tema de que lo que se asegura tenga más o menor valor para los agentes. En un contexto de volatilidad cambiaria como es el que vivimos los mercados emergentes y el mundo desarrollado en el día de hoy, procurar contribuir con mecanismos y mercados de cobertura ayuda mucho más que cuando los tipos de cambio están más bien estables.
Con esta actitud vigilante que mencionaba, esta actitud vigilante de estas medidas, en materia de reservas, ¿qué está pasando? De lo que se pueda informar, específicamente, ¿cuál es la actitud de Uruguay en esta situación?
¿Reservas internacionales? La actitud vigilante y activa, ¿verdad? Acá hay atención y acciones y medidas consistentes con los objetivos planteados. Muchas de estas cosas las podemos hacer porque tenemos una posición muy sólida de reservas internacionales. La devolución de encajes, por ejemplo, operar en los forward, por ejemplo, la participación en el mercado tiene mucho que ver con, esto no lo hace el que quiere, sino el que puede, digamos. El hecho de tener órdenes de magnitud realmente récord histórico de reservas en el Banco Central nos permite tomar medidas de esta naturaleza que contribuyan a disminuir la volatilidad de los tipos de cambio. O sea que la situación de reservas es muy buena, aún después de haber devuelto, entre comillas, esos 5 puntos de encaje, y va a seguir siendo muy buena y muy holgada aún después de devolver los otros 5 puntos de encaje que comienzan a devolverse el 1 de noviembre.
Seguimos. La composición de reservas.
Justamente, ahí mejora la composición, porque hoy por hoy, mejor dicho, antes de devolver los encajes hace unas semanas, había casi 4.000 millones de dólares de reservas que tenían como contrapartida a los encajes. Bueno, el orden de magnitud general de reservas se ha mantenido, incluso ha aumentado, aún a pesar de la devolución de los encajes. Con lo cual, eso quiere decir que la composición mejora porque las contrapartidas de encajes es menor y por lo tanto hay más reservas, entre comillas, libres del Banco Central. Hace ya algunos meses hemos decidido transparentar, hacer pública la información, ustedes lo pueden ver colgada en la página web sistemáticamente, de las reservas del Banco Central con sus contrapartidas, es decir, diciendo cuánto de las reservas tiene como contrapartida encajes bancarios, cuánto de las reservas tiene como contrapartida depósitos del gobierno y cuánto por residuo, digamos, cuánto son reservas libres del Banco Central. Esta operación hace que en un contexto donde las reservas no caen, incluso están aumentando, la composición mejora porque se reduce la parte que tiene como contrapartidas los encajes bancarios y se amplía la parte que no tiene contrapartidas, es decir, que son reservas más de libres del Banco Central. La posición de reservas es muy holgada, está en 7.000 y tantos millones de dólares, ¿verdad?, con una mejor composición, y esa situación se va a mantener aún después de reducir los 5 puntos de encaje que vamos a estar reduciendo de aquí al 1 de marzo.
¿Podrías explicar por qué el tema de funcionamiento de la
Sintéticamente es que este es un mecanismo a través del cual hay un juego de depósitos y remuneraciones del sector exportador en el sistema financiero, en última instancia también repite en el Banco Central, en el cual el sector exportador deposita una proporción de lo que piensa exportar, un 30%, y después se remunera con una cierta tasa por el 100% de la operación. El costo financiero de eso, desde el punto de vista del Estado, lo termina financiando rentas generales, o sea, es algo que hace el gobierno, el Ministerio de Economía. La operativa se hace a través del sistema financiero y el Banco Central. Toda esa operación se hacía, se fijaba y se cancelaba, así se devolvía en dólares.
Y vos
cancelabas después. Cuando se hacía la operación, culminaba la operación, tú tenés que devolver ese 30% más la remuneración correspondiente al régimen, ¿verdad? Esto se hacía, todo se pactaba y se cancelaba en dólares hasta ahora. Ahora lo que estamos haciendo es decir, bueno, esa cancelación para las operaciones que se van a cursar ahora a partir de noviembre, se va a hacer en pesos uruguayos. Esa es una forma de contribuir a disminuir presiones vendedoras en el mercado cambiario. O sea, en eso podemos ser claros, digamos. Para las operaciones ya vigentes, vamos a dar la opción de que los exportadores se lleven lo que les corresponda en dólares o en pesos, o en la combinación de dólares y pesos que ellos eligen.
Bien.
Una
última pregunta. El tema cambiario implica el tipo de cambio real, el Banco Central lleva la estadística. Con el tipo de cambio con Argentina, ¿se está tomando la inflación oficial de Argentina?
Lo que se juega físicamente se toma la inflación oficial. Obviamente también hay más análisis hechos tanto a nivel de organismos públicos como de consultoras privadas, en donde sustituyen la inflación oficial argentina con indicadores de inflación no oficial en Argentina, ¿verdad? Indicadores de inflación de que informan algunas provincias o algunos analistas en el sector privado en Argentina, que en general dan tasas de inflación sensiblemente mayores a las que da el organismo oficial argentino.